Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5. Y sí, vamos a hablar de Bolivia, vamos a hablar de Repsol, pero sobre todo vamos a hablar de la crisis al interior de una importante institución que tiene que ver directamente con la seguridad ciudadana. No es otra que la Policía Nacional del Perú. Ya sabemos que hay problemas entre el ministro del Interior, el doctor Avelino Guillén, con el comandante general de la Policía Nacional, el señor Javier Gallardo. Son discrepancias públicas, están maltratando al ministro del Interior y todo indica, de acuerdo a una denuncia de IDL también, y después de haber escuchado Perú, Javier Bueno, que el presidente Pedro Castillo tendría un contubernio con Javier Gallardo a partir de congresistas de Perú Libre que estarían tratando de beneficiar a los allegados, a los seleccionados por Perú Libre para ascender a generales, en el caso de los coroneles, pero también como de 1.600 ascensos de suboficiales que implicarían coimas de hasta $25,000 por caso, según reveló IDL. Un problema tremendo el que está pasando al interior de la Policía Nacional del Perú cuando la seguridad nacional hace agua. Vamos a hablar de eso con el analista Julio Escapiapietra, quien nos está esperando para profundizar en esta denuncia preocupante. Por lo pronto vamos con la noticia número uno, que tiene que ver con el desastre ecológico, y afortunadamente no podrán salir del país los funcionarios más importantes de Repsol. El CEO de la empresa durante los próximos 18 meses tiene que permanecer en el país. El juez Romualdo Agüedo declaró fundado el pedido de la Fiscalía para declarar el impedimento de salida del país. Entonces, el juez consideró que había riesgo de fuga y que es necesaria su presencia en desarrollo de la investigación por el derrame de petróleo ocurrido hace 13 días. Vamos a estar muy atentos a este tema. Sabemos que los mejores estudios de abogados están defendiéndolos, pero se han allanado a este pedido. No han protestado, no han apelado este pedido de la Fiscalía. El Poder Judicial le ha dado la razón a la Fiscalía por el delito de contaminación ambiental por derrame de petróleo. En buena hora que, con el debido proceso, por supuesto, se ayude a esclarecer la verdad. Vamos con las reuniones sin registros, que tienen que ver también con el tema Repsol. Hay problemas ahora con el despacho presidencial, con el nuevo secretario del despacho presidencial que reemplazó a Bruno Pacheco. El presidente Pedro Castillo tendrá otro asunto que aclarar. La unidad de investigación de Latina reveló que el secretario, el mandatario actual, Carlos Jaico, el que reemplazó a Bruno Pacheco, se reunió con representantes de la empresa Repsol el lunes en la Embajada de España. Según el periodista Christopher Acosta, Castillo no sabía nada del tema y ha dado a conocer su molestia y enojo. Repsol continúa en la mira luego de revelarse un segundo derrame de crudo el pasado 25 de enero, cuando limpiaban el desastre causado días antes. Repsol no se ha referido a este asunto, pero esta mañana informó que el científico Marino Morikawa se ha vinculado al equipo de limpieza y remediación del daño. Repsol dijo que Morikawa, reconocido por la descontaminación del lago Titicaca, trabajará con un equipo del que hacen parte las empresas ETI Environmental Technology y PPR Alaska, Pacific Petroleum, entre otras. Vamos a estar atentos al trabajo de Marino Morikawa. ¿Quién mejor que él para comandar esta mitigación que debió empezar mucho antes? Y por otro lado, el señor Castillo tampoco sabe esta vez lo que hace su secretario de despacho, el señor Jaico. No sabe nada, lamentablemente. Es lo que se trasluce en sus declaraciones. Vamos con la licencia de Repsol después de esta catástrofe ecológica. Luego de reportar que solo se derramaron 7 galones en un espacio de 2.5 metros cuadrados, cuando en realidad fueron 250 mil galones en 18 mil metros cuadrados, las sanciones a Repsol son de todo tipo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, anunció que evalúa una posible suspensión de licencia de la refinería La Pampilla. Hay que acudir a todas las instancias para que esto no quede como una historia más, aseveró. Hay que recordar que Repsol tiene hasta 32 infracciones reportadas contra el Estado peruano. La pregunta es, ¿por qué siguen operando? ¿Qué pasó con la OEFA en este caso? Piden explicaciones también. Seguimos con el tema. las declaraciones, el tema de Bolivia, que nos ha desbloqueado a muchos, las declaraciones del presidente Castillo, el periodista Fernando El Rincón, sobre el acceso soberano de Bolivia al mar, ha generado varias olas de críticas. Está armando un caso hasta de vacancia, hasta de traición a la patria por estas declaraciones desafortunadas del presidente Castillo, aunque no sé si valen tanto como para vacarlo, ¿no? Vamos a ver qué sucede en el Congreso. Por lo pronto, la bancada Acción Popular demanda que el canciller Oscar Madurtua explique cuál es la postura de la Cancillería sobre un referéndum para acceder al mar por parte de Bolivia. Eso no es todo. Demandan que el ministro exponga ante el Pleno si el presidente, durante sus intervenciones en Bolivia, ha expresado su voluntad de ceder territorio nacional y si esta postura ha sido avalada por su cartera. La verdad es que el presidente Castillo da pretexto, da papaya, como dicen en Colombia, para que la oposición chape estos desaciertos y arme un bolondrón, una bola de nieve, para muchos exagerada, para otros válida, respecto a la posible vacancia o a la investigación por traición a la patria. Al cumplirse 8 años, dice Castillo, del histórico fallo de La Haya y que fijó de manera pacífica nuestra frontera marítima con Chile, conmemoramos esta victoria jurídica como una forma de reivindicar el respeto y la defensa de nuestra soberanía nacional en todo el territorio peruano. Como un parche, ¿no? Como hablando de la soberanía nacional cuando se manoseó por sus declaraciones. Vamos con la noticia número 5. El Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que está fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la ansiada OCDE, aunque esto podría cambiar. El presidente Pedro Castillo acaba de firmar la carta mediante la cual el país acepta iniciar el proceso de adhesión a este organismo. Eso sería un golazo. En su Twitter, Castillo dijo: abrazamos este reto con profundo compromiso y agradeció a los países de esta institución haber invitado al Perú a formar parte de este proceso. Como saben, la OCDE es el organismo que garantiza y regula buenas prácticas económicas, sociales y democráticas. El Perú tendrá que pasar por una serie de exámenes técnicos, cumplir una serie de requisitos para que pueda ingresar a la OCDE, que no nos va a convertir en un país rico, civilizado, automáticamente, ¿no? Es un primer paso para alcanzar la utopía del primer mundo desde el hemisferio sur, desde Latinoamérica, en nuestro caso. Pues bien, vamos a hablar de este tema con Óscar Escapiapietra, analista sobre la Policía Nacional, sobre lo que está ocurriendo en la Policía Nacional, dentro de la Policía Nacional. Repetimos, han habido varias denuncias. El ministro del Interior está claramente enfrentado, Avelino Guillén, con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo, el ex subcomandante de la Policía Nacional del Perú, el señor Javier Bueno, ya lo había denunciado el domingo, ya había denunciado en un programa periodístico que hay contubernios dentro de la Policía Nacional del Perú, que 8 coroneles han sido ascendidos, todo indica irregularmente, por favorecimientos, y que ahí habrían unos 1.600 suboficiales que habrían sido ascendidos de acuerdo a la denuncia de IDL. Y lo importante de la denuncia de IDL es que el presidente Pedro Castillo, de la boca para afuera, estaría respaldando al ministro del Interior, Avelino Guillén. Públicamente lo respaldaría, incluso conversa con la primera ministra Mirta Vázquez sobre el maltrato que está recibiendo Avelino Guillén. Sin embargo, a la hora de la hora, puertas adentro, esto no sería más que una fintaza, porque puertas adentro propicia los ascensos de los policías allegados a congresistas cajamarquinos de Perú Libre. Vamos a hablar de este tema con Óscar Escapiapietra, porque a todos nos preocupa la corrupción, más aún en una institución tutelar como la Policía Nacional del Perú. Buenas tardes ya, Óscar Escapiapietra. Gracias por estar en Grado 5.
Óscar es mi hermano menor. Perdón. No estemos mucho, pero yo soy Julio Escapiapietra. Óscar es mi hermano menor y bueno, también tiene una presencia a veces en estos temas. Adelante.
Perdón, Julio, perdón. cuéntame, por favor, ¿cuál es tu análisis respecto a lo que está ocurriendo dentro de la Policía Nacional, que está siendo muy manoseada? Se cerró filas respecto a lo que ocurrió en las Fuerzas Armadas, pero aquí los ascensos, en principio irregulares, están prosperando.
En primer lugar, habría que decir que esto tiene historia. El tema de los ascensos policiales, a diferencia de los militares que han sido objeto de una reforma mucho más racional y objetiva, los ascensos policiales han sido, desde la época de Fujimori, convertidos en un medio para poder lucrar y en un medio para poder impedir que suban los capaces, y a veces no suban más que solamente gente que representa intereses al interior de la institución. Ese es un gran mal que la policía ha ido superando en muchas áreas. Por ejemplo, las unidades especializadas son sitios donde se ha hecho un trabajo enorme, y precisamente la ofensiva ahorita es contra la policía de narcóticos, la policía antiterrorista y la DIVIAC. Y creo que aquí hay un problema, es decir, hay un esfuerzo por recuperar un espacio de parte de mafias, de grupos, de promociones que siempre han actuado en el interior de la policía. Cuando con Luis Iberico entramos al gobierno del año 2000, lo enfrentamos así.
¿Un esfuerzo por parte de quién?
Yo creo que ahí hay grupos que son redes de interés, de promociones, de amigos, de grupos que defienden a determinadas armas. Todavía queda este espíritu de la republicana, la PIP, etcétera, aunque parezca mentira, casi 30, 40 años después sigue habiendo un espíritu todavía de pertenencia a estas, a este tipo de agrupamientos de
policía. Claro, pero ¿quién sería el esfuerzo para que esto cambie?
Bueno, en primer lugar, es que hay que estudiar si es que la actual Policía Nacional puede ser rescatada. Primera pregunta que nadie se atreve a hacer, ¿no? Y como estamos en un mundo en el cual hay políticos cobardes y también un montón de gente inepta que opina sobre el tema, y otros capaces que sin embargo no son prácticos en dar soluciones, hay que empezar a pensar de vuelta el tema. Primero, yo creo que las unidades especializadas es lo mejor que tiene la policía, y que nuestro problema está sobre todo a nivel de comisaría, que es donde se ha concentrado el tráfico de influencias, que está siendo denunciado incluso por oficiales retirados y al interior de la policía. Creo que ahí está el núcleo del problema. La atención al público. Anda a las calles de Lima después de las 5 de la tarde y no vas a encontrar policías.
Sí, y la conducta de Castillo, como decía al inicio, que de la boca para afuera respalda a Guillén, pero hacia adentro propicia ascensos irregulares. Estamos hablando de coimas de hasta $25,000 según IDL.
Bueno, pero el rumor es el rumor, ¿no? Yo lo que creo que lo sustancial es que hay una errada política de creer que el compadrazgo o la relación de paisanaje es la que determina la acción del Estado en estos temas tan delicados. Creo que aquí hay que dejar actuar al ministro Guillén y hay que llevar al retiro al general Gallardo, que se ha insubordinado, que no está respetando al ministro.
Pero en principio Castillo se está oponiendo a eso.
Mira, la verdad es que yo no tengo información sobre ese punto específico, pero sí te puedo manifestar de que el problema principal en la policía es un desgaste que viene hace tiempo. Ya lo hemos visto con el famoso caso de la investigación bajo después de la caída de Merino, de los hechos de violencia en el centro de Lima, el hecho de el robo de las cámaras con las cuales se había filmado a los culpables de llevarse mascarillas y otros bienes de la policía durante la pandemia. En fin, hay un problema acá por una cosa que te la digo de una manera muy clara. Uno entra a la policía y tiene que pagar 4,000 soles para equipar su propio cuarto y poder tener su propio ropero y poder comprar sus uniformes. Entonces, ahí hay un primer problema que es absolutamente necesario cambiar. Hay que meter dinero en aquellas cosas que significan que el cadete sea, como en cualquier otra institución, una persona que entra a una institución que lo va a recibir y en la cual no tiene que haber tráfico de notas ni muchas otras cosas. Y creo que hay además otro tema, la mala formación policial. O sea, no puede haber tantas escuelas de policías y todas son malas. Tiene que haber una concentración y el esfuerzo de una capacitación de los cuadros de la policía, de manera que además se garantice su ética y moralidad. Porque si hay tráfico de todo tipo al interior de las notas o el propio proceso educativo, ahí tenemos un grave problema. Y dicen, los enterados, los que saben, de que todo esto es un proceso que lleva a que el policía de entrada termine en un sistema de prebendas, en un sistema en el cual no actúa de acuerdo a lo que la ley manda, ¿no?
Claro, y gobierno tras gobierno no se puede reformar la Policía Nacional. ¿Y usted cree que un gobierno débil como el de Castillo podría hacerlo?
Bueno, el gobierno de Manuel López Obrador era muy débil cuando comenzó, ¿no? En México. Y él hizo una reforma profunda que va a dar sus frutos, ya está dando sus frutos, que es que unificó en una Guardia Nacional las 27 policías que tenía el Estado mexicano. que tenía policía municipal, policía federal, policía... Entonces, hay experiencias que demuestran este tema. Por ejemplo, una personalidad muy ligada al actual gobierno de Boric, que es Lucila Gamer, una de las más brillantes especialistas en el tema de seguridad, ha venido varias veces al Perú, y ella piensa que probablemente hay que tomar medidas que agrupen de una manera diferente a los estamentos de la policía. Por un lado, los que atienden al público, por otro lado, los que son la policía especializada, para que así tengamos la eficiencia de los terras para capturar delincuentes o la eficiencia para capturar al hijo de droga que tiene la policía de antidrogas, pero a la vez tengamos una atención que es la que merecen los ciudadanos en cada localidad.
De acuerdo, y que no nos roben, ciertamente, que no nos roben.
Y no
roben.
Solo es un primer robo, sino organización. Fíjate, tengo un último dato. En Arequipa hay entre 6.000 a 7.000 policías. Esto es de hace 40 años, ¿eh? Cantidad enorme. ¿Por qué? Buen clima, buenas escuelas, un lugar digno para vivir, un lugar bonito para ir. Pues bien, en San Juan de Lurigancho, aquí en Lima, debe haber entre 1.200 y 1.500 policías. Y tiene más población que Arequipa. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa institución tan desigual? ¿Por qué San Isidro tiene más policías que Comas? No tiene sentido, ¿no?
Muy buen dato, muy buen dato. Eso es parte del diagnóstico, ha reforzado un diagnóstico que siempre está ahí desde hace años y hay que cambiarlo, y ojalá el fiscal Avelino Guillén, el ministro del Interior, tenga la energía y la fuerza para hacerlo. Muchas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias a Julio Scapapietra. Muy amable.
A la orden siempre. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Vamos a terminar esto con un tuit que tiene que ver con el tema de Repsol. A petróleo revuelto, ganancia de vacadores. Nuestra colega Katia Gutiérrez ha pescado esta declaración en Ancash y atribuye al presidente esta frase desde Ancash. Días después de las críticas por su entrevista a CNN, ha dicho: a petróleo revuelto, ganancia de vacadores. Cada orilla jala agua para su molino. O atacando o defendiéndose, ¿no? Es bien difícil estar al medio, no como que distancia, sino con los datos lo más objetivos posibles de cada una de las posiciones. Y bien, nos quedamos acá con la esperanza de que el doctor Guillén, Avelino Guillén, se mantenga en el cargo y le gane la pulseada a este compadrazgo propiciado esta vez, como en otros gobiernos, por el actual gobierno de Perú Libre. Esperemos que así sea, por el beneficio de todos los peruanos, y que ojalá implique un consenso con todas las fuerzas políticas y el Congreso para reforzar la Policía Nacional. Mejor dicho, reformar la Policía Nacional de una buena vez, si no, ¿cuándo? Gracias por sintonizar Grado 5. Hasta el lunes, que tengan un estupendo fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.